Pues alcalde, bienvenido nuevamente a Uniminuto Radio y gracias por aceptar nuestra invitación a dialogar con nosotros nuevamente.
Muy agradecido, aquí con mucho gusto, disfrutaré mucho la charla.
Alcalde, pues en primera instancia, el tema nacional en esta última semana que queda de la recta de campaña electoral de los dos candidatos presidenciales que quedan el próximo domingo, se elige nuevo presidente. Su percepción, ¿cómo ve a los dos candidatos que quedaron, Iván Duque y Gustavo Petro? ¿Y cómo ve el panorama del país en torno a esta próxima elección?
Que siempre se dice que la elección que se viene es muy trascendental. Yo realmente no recuerdo que se diga eso, que se haya dicho. Pero lo que sí creo es que en esta ocasión sí es de la máxima importancia, porque claramente tenemos unos modelos como el de nuestro país vecino en Venezuela que claramente producen ciertos resultados. Aquí en Colombia hemos sido relativamente conservadores, tecnócratas, para manejar temas del Estado. Hemos tenido unos gobiernos que llevan a los gobiernos a técnicos serios, que han sido los buenos estudiantes de las mejores universidades, y es muy difícil el que un país crezca, se requiere que se combinen muchos factores, y Colombia, mal que bien, con su paso de tortuga, sólido, es el único país de América Latina que nunca tuvo que reestructurar su deuda, es el único país de América Latina que, es decir, ha tenido un crecimiento sostenido, y contrario a lo que dicen los críticos, es una democracia que ha funcionado bastante bien, no obstante, obviamente, problemas de corrupción y de más que se producen en un país donde todavía falta mucha educación. Colombia ha venido progresando sostenidamente. Cuando esta elección que se viene, sí, obviamente, existen riesgos grandes de que la gente le parece muy bonito y muy divertido a veces hacerse los distintos y después, pues lo que pasa con el manejo de los gobiernos de estas sociedades puede generar costos enormes durante mucho tiempo, y después cuando la gente no tiene empleo, cuando a la gente le toca hacer lo que están haciendo los venezolanos que llegan aquí a Bogotá y demás, entonces dicen, ah, no, pero ya es demasiado tarde.
Y para arrancar hablando sobre Bogotá, queremos arrancar a hablar sobre la licitación de la construcción del metro, que ha tenido algunos retrasos la apertura de la licitación. A principio se dijo que a comienzo de año, después a mitad de año, ahora mencionan que noviembre, octubre de este año. ¿Por qué se han presentado esos retrasos en la apertura de la licitación? ¿Eso de pronto genera un poco de desconfianza en los bogotanos?
Primero de todo porque es un tema complejísimo, es un tema complejo, diferente de las mentiras que dijo el exalcalde Petro, de que es que eso estaba listo y no sé qué, es absolutamente mentiroso y falso. No estaba la licitación del metro subterráneo lista, no había empresa metro, no estaban los recursos de la nación asegurados, no estaban los recursos del distrito asegurados. Mucho de 18 pasos que hemos avanzado, apenas se había cumplido uno. Entonces, ha sido un trabajo complejísimo, lentísimo, de una complejidad inmensa financieramente, conseguir los recursos. Todavía hoy, hace 2 horas, estaba yo reunido con el ministro de Hacienda aquí en esta oficina, porque todavía estamos viendo a ver cómo conseguimos que la nación aporte lo que le corresponde cuando se necesita. Estamos en temas de la negociación con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano. Hay una cantidad de temas legales y financieros y técnicos complejísimos. Hemos hecho un trabajo trabajando día y noche, pero nosotros sí estamos a centímetros de hacer el metro, no de carreta. Es que aquí tenemos, la gente se acostumbra a oír hablar carreta. Entonces, pero los que hablan carreta, ¿por qué no hicieron las obras? Los que hablan carreta, ¿por qué no dejaron contratar las cosas? Aquí, digamos, nos viene a echar carreta el exalcalde Petro, de que es que el Transmilenio, que el tranvía de la séptima, el tranvía de la 68, así, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no hicieron nada? ¿No? ¿Por qué solo bla, bla, bla? Carreta, carreta, carreta. Nosotros sí, en cambio, estamos a punto de abrir una licitación que además es un proyecto gigantesco. Todo toma tiempo, todo toma tiempo, todo toma tiempo hacer todos esos estudios y demás. Eso no es que se pueda hacer de un día para otro. Cuando llegamos no había estudios de nada, no había diseños de nada, solo carreta. Y no había ni siquiera dinero, porque se había repartido un montón de plata en miles de contratistas. Nosotros, por ejemplo, llegamos, acabamos con un contrato de unas ambulancias que costaba 70 mil millones de pesos al año, que había hecho Samuel Moreno, que era absolutamente innecesario, que lo mantuvieron la administración pasada, botando 70 mil millones de pesos al año a la caneca. Pero entonces llegamos y no había ni dinero, ni estudios, ni diseños, ni lotes, ni nada. Entonces fue necesario un año para conseguir recursos, para hacer diseños. Luego hicimos la contratación más gigantesca de diseños que se haya hecho en la historia de Bogotá y de Colombia. Nunca se han hecho tantos diseños simultáneamente. Pero para hacer un diseño de esos que cuesta 15, 20, 30 mil millones de pesos, pues toca hacer una licitación. Entonces, un año para conseguir los recursos. 6 meses para hacer la licitación. Un año y medio para hacer los estudios, los diseños. Entonces, llevamos en 3 años, 2 años y medio, 3 años. Y luego otros 6 meses para hacer la licitación del proyecto. Entonces, son proyectos que son grandes y que toman tiempo. Estamos muy cerca de poder hacer eso.
¿Pero este año?
Sí, abrimos la licitación este año, la del metro, sí, con seguridad.
Alcalde, nos dice que se reunió con el ministro de Hacienda y pues un gobierno que ya está a puertas de finalizar. Frente a la elección del domingo, frente a ese aseguramiento de los recursos para temas grandes, como usted lo anota, tema metro, el tema de Transmilenio por la séptima, ¿qué va a pasar? ¿Qué de pronto está un tema de un poco incertidumbre, si se quiere, pero
en bueno, en claramente hay un candidato, el candidato Petro se ha dicho que echa para atrás el proyecto que ya está prácticamente listo para la licitación, y como les digo, el tema de que es que está listo lo del metro en subterráneo es absolutamente mentira, ni hay dinero para eso, ni está en la estructuración financiera, está nada, es decir, Bogotá se quedaría sin metro, esa es la realidad, para no hablar carreta. Y en el caso del metro, en el caso de Transmilenio la séptima, si son recursos 100% del distrito, uh-huh, no importa quién gane, está asegurado.
Frente a eso, ¿qué va a pasar con Bogotá? O sea, usted le queda año y medio de mandato. Después, ¿tendremos metro, alcalde?
Ah, es que ya eso va a quedar completamente contratado. El metro queda absolutamente contratado.
¿Gane quién gane?
No, por eso digo yo. Sobre la base, sí, hay un alcalde que dijo que echaba para atrás el proyecto que tenemos listo, y el otro obviamente está totalmente crudo, faltarían como 2 años más de esfuerzo, pero además no habría dinero para eso. En la nación no hay dinero para hacer un metro subterráneo, el metro subterráneo pues cuesta muchísimo más. En fin, lo cierto es que si no se para el proyecto, es decir, nosotros ya quedamos con el metro completamente contratado y asegurado, es decir, cuando termine este gobierno queda asegurado. Un presidente que llegue y que quiera pararlo tendrá que violar la ley, porque lo que hay es contratos entre el gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá, hay contratos que no se pueden violar de acuerdo a la ley. Pero como hay algunos que no les preocupa mucho violar la ley, entonces eso significaría un riesgo, ¿no? Pero la realidad es que lo que estamos dejando es eso completamente abarrazón, como contratos de los que hace usted con otra persona, con una empresa, en fin, eso queda completamente asegurado. Y así el metro se abriría la licitación, pues nosotros abriríamos la precalificación y demás de proponentes hacia julio y la licitación en octubre, y se adjudicaría hacia abril, mayo del año entrante, y la obra comenzaría en el segundo semestre del año entrante.
Hace un momento tocamos el tema de Transmilenio por la séptima, y esta obra pues tiende a comprometer algunos terrenos que son patrimonio de la nación. ¿Cómo conciliar eso, alcalde, entre lo que es patrimonio, también las quizá lo angosto de la misma vía, frente a una obra que requiere espacio, requiere infraestructura y obviamente requiere también garantizar la movilidad de los otros actores viales?
Mire, primero de todo, sobra decir que un proyecto de 2,3 billones de pesos pues tiene estudios hipersofisticados de más de 20 millones de pesos. Es realmente casi tonto, casi ridículo realmente venir a decir que es que no cabe. Porque obviamente son estudios que se han hecho por las mejores firmas de ingeniería que hay en Colombia, etcétera. Entonces venir a decirles que no cabe. Segundo, el patrimonio no afecta nada de patrimonio.
Digamos el Museo del Chico.
No, es una cosa mínima, hay que una esquinita mínima que se necesita para arrancar un puente, pero no toca el museo, toca un pedacito del parque. Todo eso se ha trabajado con las entidades especialistas en patrimonio, etcétera. Al revés, se va a mejorar todo el corredor de la séptima, va a tener mejores espacios públicos, va a tener buses, va a tener 20% de los buses que tiene ahora, 25%, mucho menos buses, buses limpios. Lo que va a haber es una mejora, todo el mundo va a estar mejor.
Y entonces, digamos, de la movilidad de la séptima, teniendo en cuenta que está la Circunvalar, la 13, la Caracas.
No, mire, primero que todo, la gente va a ir mucho más rápido, o sea, van a ahorrar cientos de horas. Primero que todo, casi cabe la pena analizar, ¿por qué será que la séptima genera tanta atención? ¿Por qué no se atrevieron los gobiernos que supuestamente eran de izquierda a hacer la troncal séptima? Porque es que esta troncal séptima no fue un invento mío, está diseñada, primero que todo, no es la troncal séptima, es la troncal séptima décima o décima séptima, es la misma. Pero ¿por qué a estos gobiernos de izquierda les dio susto hacer la parte que pasaba por los estratos altos? ¿Por qué? ¿Por qué se asustaron? Precisamente por la discusión que estamos teniendo, porque ¿qué tiene distinta la troncal séptima de la avenida Suba? ¿Es acaso más ancha la avenida Suba que la séptima? Es exactamente igual, exactamente igual. Entonces, ¿por qué no hubo escándalo en la avenida Suba? Porque no pasaba por la zona más rica de la ciudad. Entonces aquí todo el tema es que los sectores de izquierda les dio susto enfrentarse a los que podían ser los intereses de algunos grupos que, como dice usted, les iban supuestamente a incomodar el paso de los carros. Pero resulta que es que cuando un bus tiene 200 o 250 pasajeros, si todos los ciudadanos son iguales, como dice la Constitución, pues obviamente el bus tiene derecho a 250 veces más espacio en la vía que lo que tiene un carro con una persona. Esto es democracia elemental. Y desde el punto de vista de la técnica, pues la manera más eficiente de utilizar un espacio vial escaso es con Transmilenio, porque un carril de Transmilenio moviliza unas 30 veces más personas que un carril de carro. En fin, es un proyecto que va a ser una belleza de proyecto, que va a mejorar la vida de todo el mundo. Por ejemplo, todos los rectores de las universidades del centro están totalmente a favor del proyecto, 100%, que son personas estudiosas que no opinan a la ligera. El rector de la Universidad Javeriana, el rector de la Universidad Distrital, el rector de la Universidad de los Andes, el rector de la Universidad Central, la rectora de la Universidad Tadeo Lozano, el rector de la Universidad del Rosario, el rector de Ciencia. Todos los rectores de las universidades del centro respaldan totalmente el proyecto. ¿Por qué será?
Señor alcalde, uno de los verbos que ha estado justamente de moda en el marco de esta campaña electoral ha sido el verbo expropiar, la expropiación. Y en ese orden de ideas justamente se ha hablado que para la construcción del Transmilenio por la séptima se expropiarían unos terrenos. ¿Cómo comprende usted el modelo de expropiación que se propone desde la alcaldía en relación con la construcción de Transmilenio por la séptima, y qué lo diferenciaría de otras formas de comprender la expropiación en otras perspectivas políticas?
Esa es una pregunta muy interesante. Democracia no significa que la gente vote. Democracia es que se cumpla la Constitución, lo que dice en una Constitución. El primer artículo de todas las constituciones, y el más importante, casi que sobran todos los demás, es el que dice: todos los ciudadanos son iguales ante la ley. En el caso de la Constitución colombiana ni siquiera es en el primer artículo, es en el preámbulo, que dice que todos los ciudadanos son iguales. Si todos los ciudadanos son iguales, entonces hay una consecuencia, un corolario, y es que si todos los ciudadanos son iguales, el interés general prevalece sobre el particular. Y entonces, en todos los países del planeta donde hay democracia, se expropia. Ahora bien, hay una diferencia entre expropiar, que es comprar, incluso si la persona no quiere vender, pagándole un precio justo, y otra cosa es expropiar sin que haya ninguna justificación. Es decir, solamente porque les parece que la empresa privada es mala o algo. En Venezuela han venido expropiando muchas empresas, o en Cuba expropiaron muchas empresas y demás, y obviamente a la economía le fue muy bien. Y otra cosa es la compra forzosa de inmuebles o de otros activos que se hace en todos los países del mundo. Digamos, aquí se expropian cientos de predios todos los años. Digamos, hay que comprar para hacer la avenida Tintal en Bosa y en Kennedy. Nosotros, digamos, para hacer la expropiación de la séptima se necesita una expropiación mínima, insignificante. Yo no sé, serán 100 predios o cosas por el estilo. Para hacer la avenida Tintal y la Alsacia en Bosa se necesita expropiar más de 1,000. Pero eso sí no le parece grave, porque estamos en sectores populares, entonces ahí no es preocupante. Entonces fíjese que ese tema no llama la atención. Entonces, la expropiación es un tema muy interesante, porque hace parte de la democracia, eso no es comunismo. La expropiación, vuelvo a sentir, expropiación pagando precios justos con avalúos comerciales. Es decir, normalmente a los ciudadanos ni siquiera se les expropia, se les compra. Pero si no quiere vender, ¿qué tal que entonces no se pudieran hacer carreteras? Porque alguien no quiere vender una casa, no se pudieran hacer vías. Entonces, permanentemente, te quedaría Bosa completamente embotellada. Nosotros ahora estamos haciendo la avenida Bosa, una avenida gigante en Bosa. Estamos haciendo la avenida Ciudad de Cali, en Suba, por ejemplo. Estamos haciendo toda la prolongación de la 127, la avenida Tabor. Estamos expropiando cientos de predios para hacer el metro. Hay que expropiar cientos, no expropiar, comprar. Se expropia cuando la gente no quiere vender. Entonces, significa que se le compra a la fuerza. Eso lo tienen todas las democracias del mundo, los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, eso no tiene nada excepcional, pasa todo el tiempo. Es muy distinto de lo que pasa, digamos, en Venezuela, que lo que hacen es expropiar empresas privadas que están funcionando, simplemente porque piensan que es que la propiedad privada es mala o cosa por el estilo, que es que si los empresarios ganan plata, que es algo malo. Entonces, es otro concepto completamente distinto.
Alcalde, para cerrar el tema de movilidad, el tema de transporte público en la ciudad, pues hay un grupo...
Hay muchas otras cosas.
Sí, pero finalmente este tema, cerrándolo, ¿qué decirle a estas personas que están en algunos sectores de Bogotá que hablan sobre el desmonte de las rutas de los buses provisionales y hay un plan del distrito de empezar a implementar con los buses, ir aumentando también las rutas y la circulación de los mismos en esas vías, pero ellos parecen que no están como conformes con estas decisiones que se están tomando porque sienten que el SITP no les responderá de la manera en la que estos buses provisionales lo están haciendo?
Pero es que desafortunadamente, mire, esto no viene de nosotros. Cuando se hizo el SITP, mucho antes de que nosotros llegáramos, se hizo unos contratos que obligan a que estos buses salgan de circulación. O sea que nosotros no podemos hacer nada al respecto. Nosotros, uno de tantos problemas que nosotros recibimos fue el SITP, un sistema que quedó mal diseñado, que quedó mal implementado, donde además hay problemas gravísimos, entonces la gente está robando. Hay muchas personas que están actuando como ladrones, colándose, están robando, están actuando, se vuelven ladrones. Porque además están robándole, no como ellos creen a los operadores, sino están robándole a la alcaldía. Entonces nosotros estamos pagando en ese momento como casi 600 mil millones de pesos en subsidios al año por cuenta de las pérdidas del SITP. Con 600 mil millones de pesos se podrían construir como 30 colegios anuales para unos que podrían dejar a unos 60 mil niños en jornada completa. Y no se puede porque toca canalizarle subsidios a este sistema, porque el que pierde plata realmente principalmente es el SIP. Transmilenio alcanza a cubrir costos, el SIP pierde, y además aún así todavía están perdiendo plata los operadores del SIP. Entonces ese es un problema gigantesco ahí, muchos ciudadanos se convierten en ladrones al colarse a estos sistemas. Y están robándole plata, por supuesto, a la educación y a la salud y a la seguridad, etcétera. Parte de lo que quedó contratado cuando se hizo el SIP, y más aún, nosotros tenemos a la personería presionándonos que tenemos que sacar a los SIP provisionales y demás. Esto es una cosa que quedó obligatoria, nosotros no podemos hacer nada al respecto. Eso quedó, estamos tratando de salvar el SIP porque están a punto de quebrarse, ya hay unos que se han quebrado. Estamos tratando de salvar el SIP para que no se quiebre. Tal vez este ha sido, yo desde que llegué a la alcaldía dije, es una bomba nuclear. El peor problema que nosotros heredamos fue el SIP. Lo que se necesita sobre todo es hacer más y más troncales. El bus en la troncal es mucho más eficiente que el SIP porque tiene más capacidad, va mucho más rápido, entonces alcanza a cubrir costos, mientras que un bus del SIP que va en un trancón, que no se mueve, en fin, fuera de que se cuela la mitad de la gente, pues, o un porcentaje muy alto en algunos sectores. Otro problema es ese, la gente se está colando mucho, entonces es muy difícil llevar más SIP a los sitios donde la gente no paga, ¿no es cierto? Porque si no pagan es muy difícil mejorar el servicio.
Pues, muchos temas más, pero uno importante también es el tema de las basuras. Hubo pues implementación de nuevas empresas recolectoras de basura y aún se presentan algunos inconvenientes en algunas zonas de Bogotá. ¿Se va a tomar alguna medida adicional a las que ya se han tomado con algunas de las empresas que están actuando en las diferentes localidades?
Mire, digamos, en las basuras son otro tema del que nosotros heredamos. El alcalde Petro, de manera ilegal y atolondrada, se puso a crear una empresa estatal, estatizar las basuras, y entonces creó una empresa que cuando lo recibimos estaba perdiendo mucho dinero, Aguas de Bogotá. a la alcaldía nos multaron, la alcaldía, los bogotanos, con plata de los bogotanos, fue necesario pagar más de 120 mil millones de pesos en multa, fuera de que la Cuota importó unos camiones malos, caros, para la recolección de la un desastre total, ¿no? Y nosotros teníamos la obligación porque por la ley colombiana, no es porque uno quiera o no, tiene que hacer ciertas licitaciones para la recolección de basuras. Y yo estaba amenazado permanente, fuera de que, como le digo, la alcaldía de Bogotá, los bogotanos perdieron de su bolsillo, de lo que ellos pagan en tarifas de acueducto y en impuestos, por las decisiones del alcalde Petro, tuvieron que pagar 120 mil millones de pesos que se hubieran podido invertir en parques o en colegios o en otras cosas, y fue necesario pagarlas de multa al gobierno nacional porque la alcaldía Petro tomó unas decisiones ilegales, incorrectas, etcétera. Y la superintendencia nos amenazaba permanentemente, a mí personalmente, ¿no?, de que si no hacía esta licitación ya, pues que me sancionaba. Y entonces aceleramos todo, no obstante muchas presiones, porque estos operadores de las basuras tienen capacidad de influencia y de moverse y de tener abogados y demás. Y logramos hacer una nueva licitación, transparente, totalmente impecable, y está funcionando bien. Yo no veo que esté funcionando mal, está funcionando bien.
¿Todas las cinco empresas?
Las cinco empresas están funcionando bien. Hay pedazos a veces donde se presentan esos problemas, y si se presentan, hay también los contratos de interventoría que controlan y vigilan, y si no está bien recogida las basuras, pues entonces tienen que multarlos. Y yo creo que les hemos aplicado algunas multas, pero en la primera fase hubo problemas un poquito en el arranque. Ahora estamos con los temas que también, otro de los muchos temas que recibimos mal, fue Doña Juana. No, recibimos Doña Juana, que venía siendo mal operado. 4 meses antes de llegar a la alcaldía hubo un derrumbe gigantesco de basura en Doña Juana, que no lo arreglaron, lo dejaron ahí botado, donde no debía ser la basura, no ubicada técnicamente. Y entonces, además, recibimos con un contrato que además eterno, un contrato eterno, que habían dado un contrato bastante peculiar en otra administración pasada, en donde va hasta cuando se termine la operación, hasta cuando deje de operar el relleno Doña Juana, oígame esto. Entonces el relleno Doña Juana puede operar 50 o 60 años más y el contrato dura 60 años más. Eso es lo que recibimos. En fin, ahí vamos. Lo que es la recolección en los barrios y demás está bien ahora, está básicamente normalizado, mejorando además cada vez más. Ahora viene una etapa en donde van a tener, ellos tienen obligación de que, creo que es incluso antes de junio, julio, tienen que tener camiones nuevos, todos tienen que tener camiones nuevos, porque en una primera etapa, como los proponentes no sabían si iban a ganar o no, entonces no podíamos decirles que tuvieran los camiones nuevos listos, pero ya a partir de julio, creo que es la fecha, tienen que tener todos camiones nuevos. Vamos a tener que poner miles de canecas en las calles, faltan muchas canecas en las calles, contenedores, etcétera, para que funcione mejor el sistema. Y ahí vamos. Pero obviamente, pues también hay un tema que es con los ciudadanos. Aquí tenemos dos problemas graves. Uno son los habitantes de calle, que cogen y botan la basura por todos lados. Y cogen y la reciclan, botan por todo. No, hay una serie de habitantes. Una cosa son los recicladores, que son más organizados, y otra cosa son los habitantes de calle, que botan la basura, son unos regueros complicadísimos. Otra también es ciudadanos que no sacan la basura el día que es. Entonces sacan la basura cuando no es, cuando no les corresponde, y entonces ahí se ve la basura, pero hay también que hacer un esfuerzo ciudadano de lograr tener un poco de disciplina y sacar la basura, ojalá separada entre reciclables y no, a la hora que es, el día que es.
Señor alcalde, ya para finalizar, quisiera preguntarle, gran parte justamente de la realización de esos proyectos depende también de la relación que usted sostenga con quien sea el futuro mandatario de este país.
No sé si
en ese sentido, la pregunta es muy puntual. ¿Qué tipo de relación establecería en ese sentido si el futuro mandatario es el exalcalde Gustavo Petro, con quien usted tiene efectivamente unas diferencias a nivel administrativo en relación con la gestión de la ciudad?
Yo simplemente sufrí aquí las consecuencias de lo que fue su gestión en la alcaldía. Pero yo tenía las relaciones de ley, aquí la ley la que regula, esto no es un problema de si me parece querido o no. Aquí los proyectos que nosotros tenemos son totalmente independientes del gobierno nacional, excepto el proyecto Metro. Aunque, como digo, queda totalmente contratado en el contrato, pero uno puede llegar a violar la ley. Entonces, si el gobierno nacional que llegara a cambiar eso, puede paralizar ese proyecto del Metro y dejar a Bogotá sin Metro. Pero pero todo lo demás no tiene nada que ver con el gobierno nacional. Son recursos de la alcaldía, recursos de los ciudadanos de Bogotá.
Le queda año y medio de mandato. Todo esto que nos está diciendo, ¿hasta qué punto puede lograrse y qué tanto una posible y eventual siguiente administración?
Bueno, todo vamos a dejarlo contratado. Lo que yo le mencionaba aquí es todo proyectos que quedan contratados. Nosotros hemos calculado que vamos a dejar contratados como 15 mil millones de dólares en obra. Es decir, estimamos que va a haber como unos 500 mil empleos en las obras que va a haber aquí. Pero como le decía yo, todo eso toma tiempo. Queda todo contratado. Contratado queda absolutamente contratado. Pero algunas van a contratarse en el último mes de la alcaldía. O sea que a duras penas la obra comenzará. El próximo alcalde sí va a tener que dedicarse a supervisar obras y a inaugurar proyectos porque va a haber muchas obras que se van a hacer. Pero los grandes proyectos son así, digamos cosas que son más rápidas de hacer, las hemos hecho, como arreglo de parques, jardines, columpios, juegos para niños. Hemos hecho casi 100 canchas de fútbol de pasto sintético iluminadas, en fin, porque son cosas que se pueden hacer relativamente rápido. Pero ya un proyecto como una ALO, una vía gigante de estas, pues eso toca hacer estudios, primero todos esos, pero sí, estudios de suelos, estudios de predios, estudios de todo eso. Entonces, a mí lo que me preocupa es la ciudad que va a quedar. La ciudad no estoy convencido, que cada vez ya están viviendo mejor, una ciudad que está mejorando mucho, pero las grandes obras, las obras gigantes, las van a sentir sobre todo en los próximos 4 o 5 años.
Alcalde, pues gracias por este diálogo, gracias por recibirnos aquí en su despacho y por responder nuestras preguntas para Uniminuto Radio.
Muchas gracias, querido Jaime, y espero que hagan el seguimiento después de todo a lo largo de los próximos años de todos estos proyectos y de por ahí dentro de 3 años que yo ya esté por allá perdido, les recuerden
nos
a la
atienda,
gente.
¿No?
No, yo ya que no les van a dar ningún interés en entrevistarme, pero van a poder contarle a la gente de dónde salieron todos esos proyectos, porque es que eso toma tiempo y esfuerzo. Aquí tenemos un equipo de gente excelente, trabajando durísimo, pero ahí vamos.
Muy amable, alcalde.
Gracias.